Oli, hoy estoy grabando con una invitada muy especial que está aquí a mi lado y ha estado conmigo. Bueno, se quedó a dormir conmigo y me acompaña casi a todo el lado y se llama Bailey. Bailey, mi favorita, mi bebé. He cuidado de Bailey desde que era un cachorrito y hoy Bailey ya tiene, a ver, tiene 8 meses. ¿Cómo así he cuidado de Bailey? ¿Quién es Bailey? Bailey es una labradoodle que llegó a mí gracias a la aplicación que les hablé en el episodio pasado de una de las cosas que más me gustaban de Berlín. Y bueno, Bailey viene a nuestra casa aproximadamente una vez por semana, quizás una vez cada 2 semanas, básicamente cuando las dueñas no se pueden quedar con ella. Y es un amor, de verdad, es un amor. Me encanta pasar tiempo con ella, es súper cariñosa, es súper tranquila, me acompaña a todo lado. Entonces, nada, con esa linda pequeña introducción acerca de quién está aquí a mi lado el día de hoy y quién va a estar escuchándome y apoyándome mientras conversamos de este tema que va a estar súper interesante hoy, una cosa que no he hablado mucho. Que me lo han preguntado bastante y que la última vez que puse una historia en Instagram preguntando de qué querían escuchar un poco fue algo que salió y como no soy muy experta en Instagram me olvidé de poner las preguntas que me pasaron, amigos, lo siento. En todo caso, una de las preguntas que alguien me hizo fue ¿cuál fue la diferencia o cómo fue la experiencia de trabajar en una corporación versus trabajar en un startup? Y esto me parece bastante interesante. Es un tema que cuando estamos navegando nuestra carrera profesional deberíamos tener la oportunidad de escoger. Claro que, nuevamente, aquí voy a hacer un disclaimer y la verdad es que en muchos contextos, sí, a ver, el trabajo y el derecho a trabajar o quizás las oportunidades laborales van a variar muchísimo y están sin duda interceptadas por esta, tienen una coyuntura política socioeconómica muy fuerte. Dentro de cada uno de los países. Entonces, el tipo de economía de cada uno de los países va a decidir muchísimo cuál es la industria que está creciendo más, por lo tanto, qué tipo de trabajos vas a poder encontrar más en determinado país versus en otros países. Con esto lo que quiero decir es que trabajar en corporaciones para algunos contextos socioeconómicos puede ser más atractivo que para otros, para los cuales trabajar en una empresa de tipo startup va a ser mucho más atractivo. Pero con ese preámbulo vamos a entrar porque gracias a Dios pude tener la experiencia de trabajar en startups, en corporaciones y actualmente en un startup alemán. Entonces, creo que si bien no soy una experta 100% en la materia, pero trabajo el día de hoy con corporaciones y con multinacionales y también con startups de todo el mundo. Entonces puedo, desde mi punto de vista como una reclutadora, darte un poquito de luces en qué es lo que puedes esperar dentro de una corporación y qué es lo que puedes esperar dentro de una startup. Y aquí, como siempre, también voy a estar incluyendo un poco mi experiencia personalmente trabajando en Ernst & Young durante 2 años y medio, 2 años y un poquito más, y mi experiencia que hace 2 semanas acaba de cumplir 2 años trabajando en Avomind, que es un startup. Entonces, desde mi experiencia como empleada y desde mi experiencia como reclutadora, voy a estar dando algunas luces acerca de lo que significa trabajar para una startup y lo que significa trabajar para una corporación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, primero vamos a definirlo y vamos a comenzar por el startup. Un startup es un grupo de personas que ha tenido una idea de negocio y han intentado ponerla en práctica. Han empezado con las primeras actividades de la empresa, han empezado con una propuesta de valor y este startup ya está comenzando, ya está teniendo servicios o actividades en el mercado, ya está generando ingresos y bueno, es una empresa que está en crecimiento, un startup. Ahora, por otra parte, tenemos las corporaciones. Una corporación, la palabra corporación tiene un background muy, muy grande que no vamos a abarcar ahorita, pero básicamente una corporación, vamos a pensar en todas estas empresas que pueden ser multinacionales, que pueden ser simplemente nacionales, pero que son dueñas de muchísimas empresas chiquititas o que tienen un prestigio bastante grande y bastante reconocido en el mercado, no solamente nacional, sino también internacional. Puede ser que sea una multinacional, puede ser que sea una transnacional, puede ser que sea, simplemente vamos a pensar a una corporación como una empresa bien establecida en el mercado que puede tener varias empresas hijas. Con esto dicho y hecha la diferenciación entre las dos, una de las diferencias más sobresalientes que vamos a encontrar es el tamaño y la estructura de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Nos vamos a encontrar cuando estamos trabajando en una corporación con niveles, con una jerarquía probablemente, con un organigrama que es la forma de cómo las personas se dividen las tareas dentro de la empresa, bastante jerárquico en la mayoría de las ocasiones, no necesariamente en todas, pero en las corporaciones es necesario mantener estos organigramas un poco más jerárquicos para que cada quien pueda entender y sea más fácil la colaboración entre estos equipos gigantes en muchas ocasiones multinacionales. Lo que no pasa en un startup, porque en un startup tienes, claro, un número bastante reducido de personas, bastante reducido de miembros del equipo, que pueden ser desde 10 hasta 50 o desde 50 hasta 100 y ya consideraríamos una pyme. Sin embargo, a lo que voy es que la diferencia fundamental de trabajar entre un startup y una empresa, una multinacional, es que en una multinacional tú vas a encontrar a tu jefe, al jefe de tu jefe, al jefe de tu jefe de tu jefe y así sucesivamente. Y en un startup básicamente vas a encontrar a tu jefe y se acabó. ¿Por qué? Porque como decía, en un startup va a ser las relaciones, este organigrama va a ser mucho más plano, mucho más sin una estructura tan grande como lo requeriría el manejo de una empresa con muchísimas más personas. Desde mi experiencia, los años que yo estuve trabajando en EY, pude aprender de primera mano que, claro, EY es una firma consultora, una de las Big Four, es una de las firmas más reconocidas a nivel mundial. Claro, claro que existen varios niveles de consultoría. Tú a EY entras, o a EY o a cualquier firma consultora, realmente entras como el primer nivel, el nivel más junior, y a partir del primer año puedes ir ascendiendo hasta que llegas a ser socio. Claro que para ser socio tienes que estar en la firma aproximadamente unos 10, 15 años, porque, como decía, es una carrera bastante jerárquica y en donde tienes que ir cumpliendo tu tiempo dentro de cada una de las bandas que ya están establecidas. Y aquí viene otra diferencia bastante marcada que se ve de lo que es un ambiente corporativo, de lo que es un ambiente de una empresa grande, de una empresa muy formada, versus una empresa que está naciendo, que está en sus raíces. Y es el hecho de que cuando tú entras a una corporación, cuando tú entras en este caso, en mi experiencia personal, cuando tú entras a una firma consultora, tú tienes tus funciones delimitadas. Tú sabes lo que tienes que hacer, tienes un manual, sabes cuáles son los procesos ya te vienen hechos y básicamente lo que tú tienes que hacer es seguir un proceso, aprender cómo se hace ese proceso y el momento que tú intentas mejorar o incorporar un proceso nuevo, tienes que escalar todos estos niveles jerárquicos para conseguir una aprobación. Porque justamente al ser una organización que involucra a muchas personas y que tiene muchos puntos importantes de toma de decisión dentro de la empresa, es necesario que tú, como junior o como semi-senior o como senior, puedas entender y puedas tener la aprobación de todas esas personas que van a estar involucradas en esa mejora de X proceso que tú quieres realizar. Lo que no pasa en una empresa pequeña, en un startup, básicamente por la misma razón de que al ser menos personas involucradas en el proceso de la toma de decisiones, la toma de decisiones es mucho más rápida, por lo que si tú quieres implementar algo y quieres implementar un proceso, va a ser sumamente rápido y va a ser mucho más accesible quizás que lo que sería en una empresa ya formada, en una empresa que tiene sus niveles de jerarquía y que sus niveles de jerarquía están ahí por una razón en específico. Esta puede ser un factor clave en el momento de aceptar una propuesta de un startup versus una propuesta de una corporación. Porque claro, siempre va a depender de qué es lo que tú quieres conseguir como profesional, dónde tú te ves en el futuro y qué tipo de experiencia es la que quieres ganar. Desde mi perspectiva, yo entré a EY después de haber salido, no, es que todavía estaba estudiando y empecé a trabajar en EY. Y yo creo que el haber entrado a EY y haber tenido esos 2 años de experiencia en EY me enseñó muchísimo acerca de cómo se deben llevar los procesos, cómo son los procesos, cómo mantener una auditoría de procesos internos, cómo tener un proceso de selección quizás un poco más fluido, cómo se siente trabajar dentro de recursos humanos, cómo establecer procesos. Sin embargo, lo que todavía me estaba faltando en EY era este espacio para dejar fluir mi creatividad, que si bien es cierto, en EY lo pude realizar y pude implementar ciertas cosas que me gustaban, tuve la oportunidad de desenvolverme en proyectos que me gustaban, tuve la oportunidad de desenvolverme en proyectos no solamente internos de recursos humanos, sino que tener la oportunidad de crear algo para un cliente externo. Si bien es cierto, tuve esas oportunidades, yo creo que esa fue la escuela perfecta e ideal para el reto que estoy afrontando el día de hoy, que es llegar a un startup en donde la mayoría de procesos no existen y se tienen que crear desde cero. Y es aquí uno de los factores fundamentales que yo veo todos los días cuando estoy hablando con candidatos, cuando estoy hablando con clientes, buscan esta experiencia de alguien que haya venido de una empresa que ya está formada, que ya tiene sus procesos, que ya sabe cómo hacer las cosas, que ya sabe cómo llegar al mercado, para que esos procesos, ese conocimiento, esas skills puedan ser replicadas en una empresa que está naciendo, en una empresa que quiere abrirse su campo en el mercado. Y aquí viene otra de las diferencias fundamentales, que es el riesgo versus la estabilidad. Un startup es una empresa que está creciendo en el mercado, es una empresa que se lanzó, que se lanzó, empezó sus actividades y dijo, no, ¿sabes qué? Aquí hay una oportunidad de mercado y yo la voy a aprovechar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si bien es cierto, tienes la oportunidad de ser el valioso grupo que va a hacer que esa empresa salga a flote. Al mismo tiempo, esto significa un riesgo bastante grande, porque así como hay 50% de probabilidades de que esa empresa tenga resultados en el mercado, hay 50% de probabilidades de que esa empresa no pueda superar crisis económicas, ¿como cuáles? Como una posguerra, como un COVID, como X, Y, Z, que se van a presentar, porque lo único constante, no solamente para las empresas, sino también para el ser humano, es, queridos amigos, sí, el cambio. Entonces, las empresas y estos startups se están constantemente afrontando a estos retos del mercado que las obligan a cambiar, a estar rápidamente encima de todos estos desafíos que se les presentan a diario, prácticamente. Lo que no pasa tanto en una corporación, en una empresa multinacional, en donde ya están establecidas en el mercado y quizás estos cambios repentinos o estas crisis financieras repentinas, no, si bien es cierto, afectan, no va a afectar tanto a una empresa que ya está formalmente formada en el mercado versus una empresa que está naciendo. Entonces, una empresa que está naciendo repentinamente puede morir, sin embargo, una empresa que está con un backup de unos 80 años atrás, obviamente no va a morir de un día a otro. ¿Qué es lo que le puede pasar en una startup? Y esto es un factor importante a considerar el momento en el que tú tienes una oferta de trabajo, sea de una startup o sea de una empresa grande. Y ahora vamos a entrar a una de las partes que personalmente a mí más me gustan y siendo 100% sincera, creo que fue una de las partes decisivas en aceptar este nuevo reto que fue el unirme a Avomind hace 2 años. Y es básicamente el ambiente de trabajo, el clima organizacional, la cultura empresarial y más que nada, todo, para ponerlo en palabras simples, lo que tiene que ver con el día a día de ser parte de una empresa. Aquí quiero hacer una diferencia. En EY yo tuve la oportunidad increíble de conocer a personas que hasta el día de hoy puedo decir que son mis amigos. Y en Avomind, al mismo tiempo, he tenido la oportunidad increíble de conocer a personas que puedo llamar mis amigos. Entonces yo creo que realmente, y me parece importante mencionarlo, porque muchas veces al hablar con candidatos o al hablar con mi círculo cercano, me he dado cuenta que las personas pensamos que el clima laboral o cómo tú te sientas en el trabajo o lo que tú haces en el día a día en tu trabajo depende y es responsabilidad de la empresa. Y al menos en mi experiencia, lo que yo podría decir es que a pesar de que el 50% de un clima laboral lo haces y si bien es cierto es responsabilidad de la empresa, creo firmemente que el otro 50% es responsabilidad propia, es responsabilidad personal, es el hecho de cómo tú afrontas los retos que se te van a presentar en cualquier empresa, sea una startup o sea una empresa multinacional. Claro que ahorita me estoy refiriendo a empresas, pero puede ser a cualquier tipo de industria en las que estás trabajando. La mayoría de veces siento que las personas se fijan muchísimo en lo que hace la empresa o lo que deja de hacer la empresa, pero estaría bien al mismo tiempo también intentar dar un poco esa mirada hacia adentro y hacia cómo nosotros afrontamos los retos del día a día y en vez de verlos como algo que me está impidiendo mi desarrollo o algo que me está impidiendo sacar lo mejor de mí, verlos como lo que son, que es un reto laboral o un reto del día a día que me va a permitir superarme a mí mismo como profesional y fortalecer mi imagen y mi ego profesional. Y esto me parece un concepto bastante interesante que lo vamos a estar explorando en los siguientes episodios, y es el ego profesional y cómo nos vamos formando esta idea de nosotros mismos, cómo va naciendo esta idea del tipo de profesional que tú eres, del tipo de persona en este ambiente de trabajo, en este ambiente corporativo, que sigue siendo un ambiente sumamente competitivo y que el tener un ego profesional debidamente formado, que no necesariamente tiene que ser malo, el tener un ego profesional nos va a permitir navegar estas carreras profesionales de una forma más segura y de una forma más habilidosa, que no estoy segura de si esa palabra existe. Pero bueno, volviendo al asunto, una de las cosas que a mí más me gusta de trabajar en un startup es que te sientes muy cercano a las personas. En EY yo me sentía muy cercana a mi equipo, me sentía muy cercana a mis amigos, pero la realidad es que yo no compartía con el resto de personas, yo no sabía quiénes eran el resto de personas, porque es una corporación, es una empresa grande, es una empresa en donde quizás ni siquiera conocía al resto del equipo en otros países. En Avomind conozco a todos y cada uno de los miembros del equipo y no solamente de las personas que están bajo mi supervisión y dentro de mi equipo personalmente, sino que tengo una relación, podría decir, cercana con todos los miembros del equipo. Cosa que para mí es un punto a favor y que a mí me encanta, porque si ya se dieron cuenta, a mí me gusta hablar muchísimo, a mí me gusta tener contacto con las personas y esto para mí era una cosa súper importante. Y a pesar de que estuve remoto, 100% remoto durante un año, yo me sentía súper cercana a todo el equipo, sin importar dónde esté el equipo. Cosa que es mucho más viable en una empresa que es pequeña versus una empresa que es más grande. Otra cosa que a mí me llama la atención muchísimo de diferencias entre una corporación y un startup y que entra dentro de esta categoría del ambiente del trabajo y la cultura empresarial es justamente que el startup quizás no puede darte en materia de beneficios o en materia de paquete salarial, en paquete económico, todo lo que podría darte una corporación, porque nuevamente el hecho de tener muchísimas personas hace que una corporación pueda darte más beneficios como profesional, como por ejemplo suscripción al gimnasio o que si descuentos en determinados restaurantes o que si tarjetas de alimentación o que si un seguro de vida o un seguro de salud, que en muchos países, y no lo voy a negar, en muchos países es sumamente importante. Sin embargo, en un startup, el hecho de que no puedan ofrecerte esos beneficios que entran dentro de un paquete económico, lo que sí te pueden ofrecer es flexibilidad y estilo y calidad de vida. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Y es una de las cosas que yo más amo de mi empresa y que más, una de las cosas que me hacen hasta el día de hoy continuar súper motivada de hacer lo que hago es que la mayoría de veces puedo ser dueña de mi propio horario. Si necesito entrar a las 7 de la mañana porque tengo que salir a las 4 de la tarde porque tengo que hacer algo, en un startup hay mucha más flexibilidad a lo que habría en una corporación y especialmente en una consultora, que lamentablemente quisiéramos que no fuera así. Y yo tuve, personalmente, yo tuve la suerte de tener un equipo de trabajo el tiempo que estuve en EY, que era muy flexible en comparación con otros equipos de trabajo. Sin embargo, es como es, y el mundo de negocios de una corporación es, sin duda, continuar haciendo dinero y continuar con la consultoría que están llevando. Entonces, los horarios quizás en EY eran mucho más inflexibles de lo que puede llegar a ser en Avomind, porque Avomind es una empresa, nuevamente, más pequeña que probablemente puede permitirse este tipo de horarios un poco más flexibles, en donde si necesito entrar a las 7 de la mañana, entro a las 7 de la mañana, o si necesito entrar a las 10 de la mañana, entro a las 10 de la mañana. Paréntesis, que lo haga o no, es otra historia, porque yo vengo de otra escuela, vengo de EY, no me pueden pedir más. Fin. Entonces, una de las cosas que a mí me llama bastante la atención es este flex time y cómo este flex time puede aportar a la calidad de vida y la búsqueda de este tiempo, abro comillas, libre, cierro comillas, que una persona puede tener mientras está trabajando. Esto me parece sumamente importante y creo que esto le da el tono a todo lo demás que viene siendo trabajar en un startup. Entonces, por ejemplo, en Avomind, a mí una de las cosas que me encanta es que al tiempo que somos flexibles, trabajamos muy, 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 muy fuerte. Entonces, nos sentamos juntos y estamos haciendo research juntos. ¿Por qué? Porque somos un equipo chiquito. Entonces, da para hacer este tipo de cosas. O también al hecho, el mismo hecho de que seamos un equipo pequeño hace que hagamos actividades juntos, que salgamos de la oficina juntos, que seamos amigos más allá de un ambiente corporativo. Que, nuevamente lo repito, en mi caso he tenido la bendición de que siempre he podido hacer amigos ahí donde vaya y he tenido la suerte de que hasta el día de hoy tengo amigos de todos los trabajos en los que he estado, de todos los trabajos en los que he pasado, pero sin duda es mucho más sencillo, por así decirlo, hacer amigos en un ambiente en donde son menos personas a un ambiente en donde son más de 1.000 o 2.000 personas trabajando para la misma empresa. Y yo creo que este tipo de flexibilidad que un startup puede ofrecer es algo que, al menos desde mi perspectiva, lo valoro muchísimo. Luego también viene algo, y con esto quiero cerrar, que quizás este podcast siento que fue un poco una sopa de caracol, hablando un poquito de todo. Una cosa con la que quiero culminar es, en una corporación va a ser mucho más complicado que tu rol tenga más responsabilidades de las que te fueron asignadas, porque es mucho más complicado que tú puedas tener un ascenso o que puedas tener una promoción, que puedas tener quizás un aumento de salario, mientras que en un startup tú tienes el campo abierto totalmente para involucrarte en otras cosas además de tu rol. Y mientras tú te vas involucrando en otras cosas, te puedes hacer más indispensable para la empresa porque justamente necesitan personas que estén activamente trabajando en nuevos procesos, en nuevas ideas y poniéndose manos a la obra. Por lo tanto, eso te va a dar a ti más oportunidad de construir este ego profesional del que estaba hablando, y este ego profesional es el que te va a permitir tener esa conversa en donde tú puedes negociar tus salarios, tus beneficios y lo que tú quieres para tu carrera profesional y para ti como persona. Que no digo que no lo puedas hacer en un ambiente de una multinacional, sin duda lo puedes hacer. ¿En cuál de los dos va a ser más fácil o difícil? Va a depender mucho de tu personalidad. Y ya para cerrar, una de las cosas que quería también recalcar es que quizás el ser parte de un startup en su momento inicial puede ser un poco riesgoso y puede asustar bastante. También puede ser un camino muy entusiasmante y puede ser un camino que te sirva para dejar salir toda tu creatividad, dejar salir todas esas ganas de poner proyectos manos a la obra. Y uno nunca sabe, el startup puede despegar eventualmente y puede ser uno de esos core team members que pudo hacer que ese startup esté ahí afuera y que sea lo que es el día de hoy. Y bueno, con eso me voy a despedir. Espero que este episodio no haya sido muy, muy sopa de caracol, todo revuelto. Pero nada, con esto dicho, en el siguiente episodio vamos a estar hablando un poco acerca de cómo se construye este ego profesional, qué es un ego profesional, cómo formarlo, para qué nos sirve y en qué momento se puede volver un poco negativo. Con eso, amigos, Bailey y yo nos despedimos y les deseamos que tengan una hermosa semana llena de éxitos. Y nada, conectamos y nos vemos, o bueno, nos hablamos la próxima semana. Un besito, chao, chao.